Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Perú y el pedido de vacancia del presidente Pedro Castillo elevado al Congreso por la oposición.
Es por eso que entrevistamos al analista peruano Martín Manco, abogado y docente universitario.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Desde que el maestro rural Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú, le ha tocado enfrentar varias tormentas.
Su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, debió renunciar a los pocos días de asumir el cargo luego de realizar polémicas declaraciones sobre el origen del grupo Sendero Luminoso.
No logró alcanzar un puesto en la mesa directiva del Congreso ni la presidencia de las comisiones estratégicas para facilitar su labor en el Poder Ejecutivo.
Además, en octubre debió convocar a un nuevo gabinete por la renuncia de varios de sus ministros tras el alejamiento del primer ministro Guido Bellido.
Este jueves 25, la oposición solicitó su vacancia por supuesta incapacidad moral para ejercer sus funciones.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos al analista político peruano Martín Manco.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy encantado de poder conversar contigo, Alejandra, y que pueda absorber a todas tus preguntas.
Congresistas de tres partidos presentaron ante el Parlamento un pedido de destitución para remover del cargo al presidente Pedro Castillo. Martín, el mandatario lleva apenas 4 meses en el poder. Quienes piden que se vaya alegan supuesta incapacidad moral para ejercer sus funciones. ¿Cómo ha impactado esta acción por parte de la oposición en la población?
Lo que pasa es que hay un tema muy particular, ¿no? Frente a ello, ¿no? Si bien es cierto, es lo que dices, lo que se está pidiendo es la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? Todo empieza a raíz de lo que ha sucedido con los comandantes generales de la Fuerza Aérea y del Ejército, que fueron relevados de una forma intempestiva y donde se ha originado presiones aparentemente del secretario del presidente o el exsecretario, el señor Bruno Pacheco, quien también habría sido implicado por tráficos de influencia a raíz de que estaría pues presionando al jefe de la SUNAT por algunos favores, aparentemente favores a empresas pequeñas o privadas, mejor dicho, y obviamente ha sumado al hecho de haberse encontrado en el baño de su despacho $20,000, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias han ido detonándose y obviamente la oposición ha ido agrupando y acumulando todas estas circunstancias para tratar de pretender vacar al presidente, ¿no? Ahora, con relación a la población, el tema de la población, no creas que está apoyando a lo Castillo, ¿no? La subida del gas, la subida del dólar, los precios de los alimentos también han subido, entonces no le está favoreciendo tampoco el tema económico, sobre todo el manejo económico, no le está favoreciendo para nada al presidente Pedro Castillo, y por ende pues la población se está dividiendo entre mantener a un presidente por más tiempo a ver qué pasa y si la situación mejora, con mejor que cambiemos de presidente y se vaya a su casa.
Martín, el proceso necesita el 40% de los votos a favor entre los legisladores asistentes. Para remover a un presidente se necesitan 87 votos del total de los 130 congresistas. El oficialista Perú Libre es minoría en el Congreso. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori de Fuerza Popular ya dijo que su partido va a apoyar este pedido de vacancia. Más allá de las dificultades que se han presentado durante este mandato, ¿la derecha está acercando a Castillo por ser de izquierda y no se le permite gobernar, o hay de todo un poco?
Lo que hay que entender y tenerlo bien claro y para el público internacional es que Pedro Castillo ya lo ha dicho que no es de izquierda, y efectivamente él no es de izquierda, él es un invitado de un partido de izquierda, y ya se lo dejó claro el señor Cerrón, dueño del partido, que él es solo un invitado, y uno lo ve realmente que es así, ¿no? Es así porque desde su discurso inicial ha cambiado diametralmente el discurso, centrándose más hacia el centro que hacia la izquierda, o en todo caso coqueteando un poco con la derecha. Tal es así que uno de los partidos que lo ha tratado de apoyar es Alianza para el Progreso del señor Acuña, quien también es un partido de derecha. Entonces tampoco no es tanto de que él sea por idea de izquierda, ¿no? Definitivamente que no. El tema va por la incapacidad para mantener el Ejecutivo, para poder gobernar. O sea, no es que no le dejen gobernar, sino es que él no es político y no tiene un manejo político para realmente salir adelante de esta crisis, tanto económica como política y sobre todo de la pandemia. Eso es lo que, en consecuencia, resulta el tema de Castillo, ¿no?
Las principales dificultades a las que se ha enfrentado Castillo ya están desde el arranque con los cambios que hubo en su gabinete.
Efectivamente, lo que pasa es que él ha puesto gente improvisada, gente que desde el primer momento ni siquiera se preparó. Tú te das cuenta cuando observas de que el presidente ni siquiera tenía un gabinete formado para el 29 de julio. Tuvo que armar un gabinete entre gallos y medias noches. Y encima se tardó en juramentarlo, porque se había pretendido juramentar a las 8 de la noche y terminó juramentando cerca de las 11 de la noche, hora de Lima. Entonces, definitivamente no es un personaje en el cual exista demasiada confianza, no solamente por temas de la derecha, sino por la misma izquierda, que tiene también cierta resistencia al mismo Castillo, ¿no? Hay grupos de izquierda que no lo favorecen o no lo apoyan, ¿no? Como también parte de la población peruana, gran parte de la población peruana se está yéndose a puntos de inflexión. O sea, tiene una situación muy complicada el presidente.
Repasando un poco los últimos años en Perú, en noviembre de 2020, el presidente Martín Vizcarra dejó el mandato en un proceso expreso en el Congreso. En marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia en vísperas de un segundo intento de destitución. Si vamos hacia atrás, también vemos más casos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se logra la estabilidad política en el país? ¿Y por qué los presidentes duran tan poco en Perú?
Bueno, una de las situaciones que felizmente lo has mencionado, en el caso de Kuczynski, obviamente ha habido presión pues de la señora Fujimori en su bancada, que tenían mayoría y llegaron a poner un punto de desequilibrio en el gobierno. En el caso del señor Vizcarra, pues lamentablemente ha sido sus propias declaraciones, su estilo de no decir la verdad, que lo ha llevado a situaciones tan complicadas que se llegó a tener la vacancia. Pero si vemos, entre Pablo y Vizcarra prácticamente estuvieron cerca de 4 años en el poder. Y el señor Sagasti solamente mantuvo un botón automático para terminar el quinquenio, ¿no? Obviamente que hubo el tema del señor Merino, que duró 4 días prácticamente, porque se demostró de que prácticamente fue un golpe de una otra forma el señor Vizcarra, un aprovechamiento del señor Merino. Luego viene el señor Castillo, presidente electo de la República, con un margen menos que el Estadio Nacional de Lima, ¿no? O sea, unos 44.000 votos, y el Estadio Nacional pues obviamente alberga a 60.000 personas. Entonces, ese fue el margen de diferencia tan pequeño en el cual lo hace ingobernable el señor Castillo, aparte de sus propias contradicciones, ¿no? Sus laberintos que él tiene, ¿no? Lo hacen prácticamente un gobierno que no está dando la talla a las circunstancias que se le está pidiendo y por el cual se había elegido esta vez, ¿no? Y obviamente sí, salpicado hoy de esta señora que nuevamente pues está desequilibrando la política peruana, que la señora Keiko Fujimori, en su pretendida actitud de quererse gobernar el país, y el cual la población peruana siempre se lo ha negado en 3 oportunidades, y así se lanza una cuarta vez. El país no está aceptando pues que esta señora gobierne el país, no porque sea mujer, sino por todo lo que involucra ella y todo lo que ha involucrado ella a su egoísmo y no pensar en el país primero. Y lo que pasó con Pablo Kuczynski en su momento, ella primó más su deseo de ser presidenta y de querer torcer el poder de Pedro Pablo Kuczynski, del cual ya todos sabemos lo que sucedió. Entonces, eso ha sido, lamentablemente, lo que ha pasado en el país, estas desestabilizaciones políticas que se han dado, prácticamente originados por esta señora, ¿no? Y por un grupo que lo han ido marcando. Obviamente que en este caso particular no solamente está siendo el caso de Castillo, no está solamente empujado por esta señora Fujimori para desestabilizar la política nacional, sino que también pues el mismo Pedro Castillo ha ayudado y favorecido a eso, ¿no? O sea, ha sido un caldo de cultivo él mismo para favorecer una posible vacancia, dado que ante sus desaciertos pues la población está muy descontenta en el país, por más que él grite y diciendo que el pueblo lo apoyó, que el pueblo lo eligió, pues el pueblo le sigue dando la espalda. al mismo castillo. Es más, la misma gente, gran parte de la población está reclamando que se vaya. Entonces, aunado a eso, pues la señora Fujimori simplemente lo que está haciendo es utilizar la gasolina y seguirle echando gasolina al fuego.
¿Y qué está en riesgo en Perú si Castillo no finaliza su mandato en julio de 2026?
Si no finalizara él su gobierno, lo que está en riesgo es la estabilidad política del país, ¿no? Pero si él finalizara su gobierno, lo que pondría en riesgo quizás también es a los grupos de poder, ¿no? A los grupos de poder que quieren afianzarse y seguir afianzándose y a lo que están acostumbrados, ¿no? A los privilegios que siempre han estado acostumbrados. Hay cosas que sí pueden ser válidas en la actitud del gobierno del señor Castillo, más allá de que sea de izquierda o sea de centro. El hecho de que, por lo menos, se está buscando de que algunas empresas o grandes corporaciones, sobre todo las mineras, paguen. Eso sí, ya era necesario que comiencen a pagar los impuestos al Estado. Otra de las cosas es el tema del gas, que es muy importante, pero sin embargo, la gente desconoce que nosotros somos productores de GNB, pero no GLP, y el gran problema es que la gran mayoría del Perú en el transporte no usan GNB, usan GLP, y el GLP es lo que se ha disparado en su precio, ¿no? Aparte de que el dólar tiene incidencias internacionales, cosa que en el país no se entiende, tiene incidencias internacionales el precio del dólar, pero está afectando pues las importaciones en el país y por tanto los productos se están encareciendo. Aparte que los vimos en grandes empresarios en forma de busca de capitales, lo que están haciendo es comenzar a vender sus soles, por eso que el dólar sube, comenzar a vender sus soles, comenzar a comprar dólares para hacer fugas de capitales, ¿no? Y eso, bueno, económicamente se puede entender, pero la gran población no entiende mucho de economía y no entiende qué es lo que está pasando. Y mucho es echarle la culpa al Estado de lo que está pasando. Pero, aparte de ello, también es las improvisaciones que el mismo Castillo está generando. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente no es un estadista y no marca la diferencia con otros gobiernos.
¿Y cómo puede repercutir el anuncio que hizo Castillo de una inversión de 520 millones de soles para reactivar la economía en 17 departamentos? Él hablaba de generar 11.000 puestos de trabajo, mejorar la calidad de vida de 144.000 habitantes. ¿Qué impacto puede tener esto además en el diario vivir de los peruanos?
Sí, si bien es cierto, hay una predisposición del presidente de querer hacer esas inversiones. Lo que todo el mundo le cuestiona es que, por un lado, está generando inversión usando dinero del erario del Estado, pero por otro lado está ahuyentando las inversiones. Entonces, al final, ¿qué es lo que está? ¿A dónde vamos? Entonces, estamos comenzando a ir y a hacer un país sin rumbo. Ese es uno de los grandes problemas que se está observando. El presidente hace medidas populistas también, ¿no? Da señales de medidas populistas que a muy pocos o casi nadie en el país le está comenzando a gustar. Como por ejemplo, una de las medidas populistas que está señalando, pues es relacionado a lo que algunos piensan de que está usando el dinero del erario del Estado para generar, entre comillas, una inversión. Inversión que prácticamente no está viniendo del lado privado, sino del lado del mismo Estado.
Como uno de los principales logros apenas asumió es, bueno, empezar a dar vuelta a la situación de la pandemia. ¿Esto se mantiene? ¿Cuál es la situación actual al respecto?
En lo del tema de la pandemia, no olvidemos que ya habían contratos firmados por Sagasti anteriormente, ya venía estos contratos de las vacunas, ya venían del anterior gobierno. Así que lo único que se está haciendo es prácticamente ir en un piloto automático. Si bien es cierto, el señor Castillo también ha generado algunos contratos para terminar el resto de la población con sus dos dosis y luego terminar con la tercera dosis, yo creo que en ese avance de las vacunas estamos bien, o sea, estamos dentro de un promedio avanzando. Sin embargo, lo que se le reclama al señor Castillo no es tanto el tema de la pandemia, que estamos bien, sino el tema de la proyección económica, ¿no? Es uno de los grandes factores que está generando más incomodidad. El tema de la subida de precios, que mucha gente no entiende, pero ya lo estoy explicando, pero mucha gente no comprende por qué la subida de precios. Parte de ellos se genera del tema internacional, como parte también son los desaciertos del señor Castillo. Y el otro tema económico es la no generación de puestos de trabajo. Si bien es cierto, en algunas regiones, con estas inversiones que podrían ayudar un poco a paliar el tema de la generación de empleo, también hay que tomar en cuenta de que esto no es a largo plazo, puede ser a mediano y corto plazo. Y lo que también la gente quiere ver es que no solamente se vea el tema del corto plazo, mediano plazo, sino también el tema del largo plazo, como qué es lo que va a pasar con el país.
¿Y la reforma agraria, Martín, puede hacer la diferencia en la balanza?
Muy simpática tu pregunta, interesante. La reforma, nosotros ya tuvimos una reforma agraria en el año 1969 con el general Juan Velasco Alvarado, con un proyecto socialista muy pegado a las ideas de Cuba, y prácticamente la revolución agraria se hizo con esquema cubano en el año 1969. Por eso Castillo habla de una segunda revolución agraria o reforma agraria. Él habla de agroindustria, pero el gran problema es que primero hay que desarrollar, más que discursos populistas, hay que desarrollar todo el aparato del Estado y el esquema para poder vislumbrar una revolución industrial a nivel de la agroindustria. Entonces, eso no se ve más allá de simples expresiones, frases, porque primero hay que capacitar al gran campesinado. Uno de los primeros fracasos que lamentablemente tuvo, iniciales, y no fueron permanentes, que tuvo la revolución agraria o la reforma agraria del general Velasco, fue de que no se preparó al gran campesinado para la reforma. Simplemente se le expropió las tierras a los terratenientes y se le entregó al gran campesinado. En el caso particular de ahora, hablamos de agroindustria o de industrializar la industria agraria. Parece que el señor Castillo no le han informado que ya existe agroindustria en el país y que ya existen regiones que están con agroindustria, como es Ica, como es Trujillo, ¿no? Pero obviamente esto hay que diversificarlo, aprender la experiencia, mejorar la situación agraria del gran campesinado a fin de que sus productos no vayan a terceros que los procesen. Es decir, yo, productor del agro, de la tierra, pues voy a tener que pagar al acopiador, y este acopiador entregar al empresario, quien es el que finalmente lo exporta. Entonces, yo voy a seguir siendo un relegado de la economía, voy a seguir pagando, no pagando, sino recibiendo prácticamente migajas de quien procesa el producto o lo industrializa. Y al final de cuentas, no estoy generando una mayor expectativa, porque es algo que estaba sucediendo en el país. Lo que yo tengo que hacer de que genere grandes comunidades agrícolas, que ellos vayan a producir una industria para poder exportarla directamente o a través de otros canales de exportación que tenga el país. Eso es lo que no habla el señor Castillo. El señor Castillo todavía piensa de que estamos en algo nuevo, cuando ya hay cierta experiencia en el país con relación a la agroindustria y que debería de posibilitar una mejor calidad de vida del campesinado.
Martín Manco, analista peruano, abogado y docente universitario, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La señora Fujimori simplemente lo que está haciendo es utilizar la gasolina y seguirle echando gasolina al fuego.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.